Tengo una buena canción para cantar, a ver.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.
La palabra de ustedes.
Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.
Problemas sociales y un espíritu de rebelión es la tónica que marca este género musical que movió masas hace 50 años y que actualmente atraviesa periodos de hibernación. Bienvenidos a Nos Estamos Oyendo. En este episodio hablaremos sobre el rock latino y su legado musical.
No le miraré, cenizas de rosas, y pienso evitar ese secreto. Ya que el amor de música ligera nada nos libra, nada más queda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Nos Estamos Oyendo. Y qué bien arrancarlo, por supuesto, con buena música. Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, estamos conscientes de la influencia que ha tenido este género musical en las diferentes etapas por las que hemos pasado. Arrancamos con De Música Ligera, esta versión en vivo de la legendaria banda Soda Stereo. Yo soy Rocío Pizarro Matamoros y qué placer estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio. Cuando hablamos de rock latino, hablamos de una influencia realmente interesante. Hablamos de una manera de comunicar, de pronto algo que tiene que ver con nuestra cultura, algo que tiene que ver con el folclor latino. Y por qué no, también cuando hablamos de rock latino, nos referimos al comportamiento o a la respuesta ante diferentes situaciones que se viven a través del entorno social. De una u otra manera va relacionado con la política, con la situación económica, va relacionado con las desigualdades sociales, en fin. Han habido muchísimos exponentes a lo largo de la historia musical que han representado diferentes movimientos de rock latino. Grupos como Scorpions, Los Beatles, Kansas, etcétera, etcétera, marcaron un precedente para nuevas generaciones. Artistas latinos, quienes encontraron justamente en este género musical un espacio para dejar escuchar su voz, para refutar ante las diferentes situaciones que consideraban completamente injustas y que nos envolvían a todos como sociedad. Haciendo un poco de historia, en Latinoamérica sobre todo, no podemos dejar atrás a un gran exponente como lo es Charly García, quien de momento cuenta con 68 años. Este artista es una leyenda argentina. Es considerado un ídolo en este país, donde incluso ocupa un lugar en el panteón de los ídolos, donde se encuentran otras figuras como Maradona, Gardel y la misma Evita Perón. Charly García dice que es un superviviente de mil batallas. ¿Por qué razón? No solamente por el hecho de haber participado en situaciones bastante complejas, por ejemplo, la represión militar, una era en la que los ciudadanos no tenían la posibilidad de dar a conocer su voz, no podían de manera libre ofrecer conciertos, hablando de la música, no podían reunirse y pensar de una forma diferente. ¿Por qué razón? Porque eran reprimidos. Entonces, esta fue una de las tantas ocasiones en las que este artista argentino se vio censurado. ¿Y por qué también ha sido considerado como un superviviente? Porque recordemos que el tema de la fama, de la música, del espectáculo, la farándula, de una u otra forma ha permitido que algunos artistas caigan en temas de drogas. Entonces Charlie no se salvó de esta situación bastante compleja, pero bueno, él ya es una persona que se ha recuperado y por lo tanto considera ser un superviviente. Y dentro de esas mil batallas podemos mencionar esos dos aspectos. Como les decía, Charlie García es un referente de la música en Latinoamérica, en Argentina, uno de los pioneros, porque a nivel independiente formó la banda Sui Generis, que fue el primer grupo de rock argentino, y posteriormente porque a través de sus canciones, a través de esta banda, ellos sentían que podían motivar a la gente a pensar diferente, a que puedan expresarse, a que puedan decir lo que sentían. Uno debe prepararse para morir, mas no para vivir, es una de las célebres frases de Charlie García. Pero bueno, para refrescar un poco la memoria de quienes no conocen de Charlie García, vamos a compartir una pequeña entrevista con Silvia Pérez del Canal 12 de Córdoba, Argentina, donde Charlie, entre tantas cosas, menciona que vive en una burbuja de inspiración. Habla también sobre lo que para él significa tocar, hacer rock, y menciona a estas nuevas generaciones, a su nuevo público. Escuchemos entonces qué fue lo que dijo.
Para mí, tocar no es un trabajo. Es una comunión entre el que me viene a ver y yo. Y eso lo hago con mucha conciencia. Pruebo cosas nuevas.
A mí lo que me sorprendió en los últimos shows en Buenos Aires, mucha gente joven, ¿no? Mucha gente joven que quizás no te ve por primera vez, ¿no?
Los chicos jóvenes.
Los millennials.
con eso rompí todo, porque ya me aseguré el público hasta. Yo sí pegué onda, como se dice.
Pegaste onda. ¿Te rejuvenece eso, que tu público sea joven también?
Sí. Yo creo en la utopía, creo en la magia, no soy ningún loco. Pienso algo, sueño algo y al toque lo hago. Y estoy con una invasión de composición en mí muy fuerte. O sea, hago un tema hoy, hago otro mañana, así. Vivo en una burbuja, pero no una burbuja falsa. En una burbuja hecha de inspiración. Rock sin crisis no existe. Siempre tuve problemas con los managers. Y pasando tiempo, más. Y poder comunicarme con la gente, los chicos estos, los padres de los chicos estos, y que realmente yo note que lo estoy haciendo con gusto y la gente me demuestra que me creyeron un montón de cosas que eran ciertas. Así que no puedo estar mejor.
Sin duda, todo un personaje, Charlie García, lo escuchábamos en esta ligera entrevista que mantenía con una periodista argentina. Y bueno, así como él recibió influencia de otros artistas, él fue a su vez influencia para nuevas generaciones, incluso dentro de su propio país. Y estas nuevas generaciones las podemos de pronto enfocar en artistas como Fito Páez, Andrés Calamaro, León Gieco, Los Rodríguez, ¿por qué no? El mismo Gustavo Cerati de Soda Stereo. ¿Quién no ha escuchado una canción de Soda Stereo? Arrancamos nuestro episodio con uno de los temas icónicos de la banda, de música ligera, que sin duda marca una tendencia de lo que es la nueva era del rock latino. Presión Americana, En la Ciudad de la Furia, Cuando Pasa el Temblor, Prófugos, Trátame Suavemente, en fin. Yo creo que si tú eres amante del rock latino, pero sobre todo fanático de esta banda, debes tener una canción favorita. Una banda que se consolidó en 1982 con personajes como Cerati, Bossio y Charlie Alberti. Ellos consolidaron su carrera de una manera satisfactoria. Arrancaron con su álbum Nada Personal, de donde podemos escuchar la canción Persiana Americana, un álbum que sin duda les dio muchísimos, muchísimos éxitos. Pero algo interesante que tenía esta banda eran los nuevos sonidos. Estas combinaciones de instrumentos, el manejo de las guitarras, de la batería, de una manera exponencial, que justamente le daba ese toque de frescura a este estilo musical. En 1990... ellos lanzaron su álbum Canción Animal, que ha sido considerado como el álbum más emblemático de la historia del rock en español. Así, a ese nivel, una cosa brutal. De este álbum salió la canción de música ligera, que sin duda representa el himno de la banda como tal. Ellos en algún momento, Cerati para ser exactos, habían mencionado que nunca se esperaron que haciendo música ellos iban a lograr el éxito que tuvieron. Posteriormente, la banda pasó por una serie de transformaciones hasta que se disolvió por problemas personales y diferencias entre los mismos miembros, dando el último concierto, la gira de despedida, que se llevó a cabo el 20 de septiembre de 1997 en el estadio de River Plate en Argentina. Posteriormente, sus integrantes continuaron con sus carreras de manera independiente. Y Gustavo Cerati no fue la excepción. Él, antes de formar Soda Stereo, sabía que lo que quería era tocar, hacer música, que lo que quería era llegar a la gente. Y fue en 1980 cuando él arrancó su carrera como cantante, pero de una manera bastante inusual. Él lo hacía tocando en cabarets, interpretaba covers, improvisaba muchísimo, improvisaba su música, improvisaba las letras, denominaba este estilo como una composición instantánea por la forma tan creativa. Esto llamó muchísimo la atención de artistas locales que lo invitaban a participar justamente en sus funciones. Pero bueno, escuchemos un poco más sobre cómo se dieron sus inicios, estos primeros pasos en la música, las experiencias que él tuvo tocando en bares, en cabarets. A través de una entrevista con Mariana Arias del programa Dímelo Tú, Gustavo Cerati contó esto y mucho más. Escuchemos.
Esa época era una época de aprendizaje, aunque creo que también ahora lo es. Así que, naturalmente, era más chico y estaba tocando en un cabaret. Realmente en un cabaret. O sea, la gente iba a chapar ahí, ¿entendés? Y yo lo que hacía era ejercitaba un poco la composición de una forma bizarra y bastante chanta, que es la de cantar así cualquier cosa en simil inglés, y los músicos, todos muy habilidosos, me seguían, y yo por ahí les decía re, ¿no? La nota re, y entonces ahí solo de saxo, cosas así, ¿no? Y mientras iba cantando, y la gente no le importaba, pero me divertía hacerlo, el hecho de la composición instantánea. He tocado con varias luminarias. Algunas de ellas hasta me han echado. Por ejemplo, Manuela Bravo. Los 70 fueron la formación musical más power para mí. No sé, desde Beatles para esa época hasta los Sinfónicos. Yo, no sé, en esa época consumía todo. Me gustaba realmente muchísimas cosas que tenían que ver con el rock.
Hablando un poco de en quiénes te inspiraste o a quiénes escuchabas, después pasaste vos a ser, digamos, un hacedor de camino, vos con Soda en un principio, y bueno, y seguiste haciéndolo como solista. Sí. ¿Cómo te sentís, digamos, sentís el reconocimiento de las camadas más nuevas? ¿Cómo te sentís siendo de alguna manera un referente de la música nacional así tan fuerte y potente? ¿Sos consciente? ¿Te gusta?
Y el reconocimiento, viste, qué sé yo. Respect, ¿no? Que a la gente te mande eso, que es un poco una devolución de lo que hiciste conscientemente o no, sí, me da mucha felicidad. Y es un plafón de amor que no. De amor desconocido, amor de gente que no sabes quiénes son, y de muchos países, de lugares que ni hubieras soñado conocer, y en donde conectás a un nivel bastante más profundo que el turista, digamos. Entonces. Eso sí, yo me siento re agraciado con eso, ¿no? Con Soda Stereo, cuando estábamos así muy, muy así en la cima de la popularidad y a todos lados, perdés contacto con mucho, ¿no? Y un día te encontrás solo y te diste cuenta que hiciste desastre, que te casaste, te separaste a los dos días, que hiciste cualquier cosa, que te pasaste vida, que sea. En un momento se te cae la ficha y te tienen que juntar con cucharita. Y a mí me pasó eso, ¿entendés? Y creo que todavía estoy juntando pedazos, ¿no? No siento que sea una situación normal, no lo es. ¿Qué? ¿Cuántas veces se subió al escenario y realmente venía con miles de tocos encima y que se me tenían que empujar para salir a tocar y esa energía me cambiaba la vida.
Bueno, escuchamos parte entonces de las experiencias que Gustavo Cerati nos contaba con respecto a su carrera, sus inicios, su carrera musical y, por qué no, lo que sintió al momento de que la banda se haya desintegrado. Lastimosamente, en mayo del 2010, Gustavo Cerati ingresó de manera emergente a la clínica después de haber dado un concierto tras un accidente cerebrovascular. 4 años más tarde, en septiembre del 2014, se anunció su muerte. Un paro respiratorio terminó con su vida. Pero su legado, su música, las experiencias, sin duda prevalecen en cada uno de sus fans y, ¿por qué no?, en la historia del rock latinoamericano. Muchos de sus colegas lo recuerdan como un hombre, un ser humano, que tenía como defecto principal el exceso de trabajo, que era muy, muy activo, era workaholic, y que cuando no estaba cantando, estaba ya sea escribiendo, estaba en el estudio componiendo, tocando guitarra, en fin, haciendo algo, ocupado al 100% en una de sus más grandes pasiones, que fue la música. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos algo de eso de Estéreo? Otra de las canciones que representó un momento importantísimo en la carrera de la banda fue Persiana Americana. Esta canción fue escrita por el propio Gustavo Cerati y dentro de los logros que obtuvo el tema como tal, se ubicó en el puesto número 31 de las 100 mejores canciones del rock argentino de acuerdo a la revista Rolling Stone Argentina y a la cadena latinoamericana MTV. Esto fue en el 2002. Esto es Persiana Americana.
Yo te prefiero.
las razones que me motivó a grabar este episodio fue justamente el haber visto parte de Rompan Todo, esta serie producida por Netflix, donde presenta de una manera muy, pero muy amplia la historia del rock latino, enfocada en diferentes países latinoamericanos. Sin duda que fue un excelente trabajo de Gustavo Santaolalla, quien mencionó como un reto el haber realizado esta producción. Pero sobre todo, es importante caer en cuenta sobre cómo se encuentra el rock latino en el momento. ¿Qué pasó con esta fiebre? ¿Qué pasó con esta emoción, con esta euforia de la que tanto disfrutábamos en épocas anteriores? ¿De pronto hay algún momento de recesión? ¿Por qué razón los nuevos géneros se han apoderado y por qué vienen liderando por décadas los gustos y las preferencias de los consumidores? Cuando nosotros nos referimos también al rock latino, no podemos dejar de mencionar la música chilena, donde este género también formó parte de un referente cultural. Un país que estaba afectado por el golpe militar, la dictadura de Pinochet, y cuyos talentos utilizaron la música para poder mostrar, para poder gritar al mundo entero parte de la realidad en la que vivían. Violeta Parra, Víctor Jara son dos de los grandes exponentes del rock latino chileno que con sus canciones invitaban a nuevos artistas a que se unan a este movimiento que a través de la música entregaba discursos sociales potentes. No podemos dejar de mencionar a la legendaria banda de Los Prisioneros, que fue un ícono en los 80s, este grupo musical que le dio muy fuerte prácticamente al régimen militar y que debido al contenido de sus letras fueron censurados en este país hasta el fin de la dictadura. Ellos se daban maneras, ellos se daban formas para poder llegar hacia la gente y decirles, mira, ¿sabes qué? No necesitamos quedarnos callados. Esta es la mejor forma de decir lo que pensamos, de expresar nuestro descontento ante estos actos de prepotencia que se dan por parte del gobierno. Hablar de Los Prisioneros, sin duda, es hablar de un referente de Rebelde Sin Causa. Esta banda que se formó en 1983 y que fue fundada por Jorge González, Claudia Narea y Miguel Tapia, tuvo momentos de gloria, ha sido considerada como una de las bandas más importantes del rock chileno y también latinoamericano. Como les decía, ellos tuvieron momentos de censura, pero también hubo momentos en los que pudieron salir, pudieron viajar, pudieron ir a otras partes y llevar su música, contar lo que pasaba en este país. Canciones como, por ejemplo, Muevan las Industrias es otro de los referentes de esa voz de aclamar de una manera social que hayan cambios y se den mejoras por el bienestar de los chilenos como tal. Pero hay otro tema. Otra canción que sin duda se ha convertido en uno de los himnos de la juventud chilena del momento. Nos referimos a la canción El baile de los que sobran, producida en el 86. Y este tema trata de la desigualdad social a través de la educación. No solamente la educación en la escuela, en el colegio, sino también en la parte universitaria, donde antes eran muy pocos los que tenían la oportunidad de poder asistir y obviamente tenía mucho que ver la parte económica. Hay algo muy particular que sucedió con este tema y es en las protestas que se llevaron a cabo en octubre del 2019 y también en el 2020. Todos, a voz unánime, tarareaban la letra de esta canción, El baile de los que sobran. ¿Qué piensa Jorge González al respecto? El músico conversó en exclusiva con el programa CHB Noticias de su país para dar su opinión sobre cómo la canción ha sido considerada un referente que mueve masas de las nuevas generaciones. Escuchemos.
Sí, estoy muy contento con eso, con el baile que sobran, pero es una pena que lo tenga que seguir cantando todavía.
Pena que se siga cantando, pero...
Porque los problemas son los mismos y es una pena que no se haya solucionado nada pudiendo. Pero yo creo que se puede.
¿Se puede?
Sí, repartiendo mejor la torta. Me produce mucha felicidad, en verdad, que todos canten juntos. Para eso es la música, para que nos unamos. Me siento muy orgulloso de que sin partidos políticos la gente se haya parado, salga a la calle. Es un milagro.
Wow, ¿estás contento?
Estoy contento, sí. Yo creo que la revolución ya llegó y que no hay marcha atrás, aunque quieran los políticos. Ya no se puede pasar atrás, ya cambió. El milagro chileno era que no se hubiera producido el estallido antes.
Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel. dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad.
Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay.
Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor.
A lo largo de este podcast hemos repasado un poco sobre lo que es este género, esta tendencia, el rock latino y la influencia que ha tenido en diferentes países de la región. Hemos echado un vistazo con respecto a su fortaleza en Argentina. También hemos analizado su participación en Chile y algo que tiene en común con respecto a la influencia en diferentes países es justamente el deseo de aprovechar este estilo para dejar saber lo que se piensa. Hay muchas bandas y movimientos latinoamericanos que trasladaron su mensaje a nuevos conceptos informativos, a nuevos conceptos emocionales también, ¿ok? Se incluyeron mensajes de conservación del medio ambiente, mensajes en los que se tratan sobre los derechos de los seres humanos, los derechos de los niños, la violencia contra la mujer, el bullying, la religión como tal, los discursos políticos, en fin. Las redes sociales también han sumado dentro de estos mensajes. ¿Por qué razón? Porque mucho de lo que vemos, mucho de lo que nosotros consumimos a diario a través de estos medios digitales, de las diferentes cuentas, a través de la publicidad, también ha tergiversado lo que es el concepto de la realidad. Los estereotipos, la moda, la belleza, estos cánones que nos imponen definitivamente y que atentan contra nuestra naturaleza, contra nuestra realidad. Una de las bandas que tiene una larga trayectoria dentro de lo que es la música, se ha ganado el respeto de otros artistas, no solamente locales, sino también internacionales, es Maná. Esta banda tiene una trayectoria bastante, bastante larga, pues se formó en 1986 en Guadalajara, Jalisco, México, y ha cosechado muchísimos éxitos a lo largo de su carrera. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos cantado un tema de Maná, lo hemos disfrutado, o de pronto si tuvieron la oportunidad de ir a un concierto, saben lo que representa eso. Personalmente sí, y es una de las cosas más increíbles que he disfrutado en mi vida dentro del plano musical. Primero porque Maná se identifica muchísimo con mi época de niña, adolescente, la época del colegio y toda esta etapa que todos la recordamos con mucho cariño. Entonces, bueno, hay canciones emblemáticas como Oye mi amor, canciones que tienen ese enfoque social, como Cuando los ángeles lloran, por ejemplo. Y uno de sus últimos temas, que sin duda tiene mucho que ver con esto que estamos analizando, es la canción Mi verdad. En una entrevista que Maná tuvo con el periodista Jorge Ramos, hablan justamente de lo que representa la música para ellos, de lo que es esta canción como tal, el tema Mi verdad, y por supuesto, de la participación que tuvo Shakira en este tema. Así que escuchemos qué fue lo que dijeron.
La música te salva frente a la trágica forma de cómo vivimos, que irremediablemente, por ejemplo, vamos a morir. Sí. La música te redime, la música es, como decía Carlos Santana, es una medicina para el alma, es un alimento, verdaderamente. Yo tuve mi bronca que murió mi madre y mi hermana en el disco pasado, y la música fue lo único que me levantó como algo que es como una medicina, ¿no? Entonces, Maná siempre ha usado también, ha compartido la música como para alimentarse, para alivianarse, como son los mexicanos.
Uh-huh. Alex, cuéntame de la experiencia con Shakira. Grabaron con ella, estaba muy embarazada.
Sí, ¿no? Sí, inclusive cuando esta canción de Eres mi verdad, casi no entra en el disco. Y George y Fer dijeron, no, es que hay que meterlo. Cuando se terminó la canción, Jorge le dijo a Fer, oye, estaría interesante ver si Shakira se anima a cantarle, y bueno, aquí Fer hizo el contacto.
Pues le dije que le hablé a Barcelona y me dicen, uy, amigo, estoy pero embarazada. Parece que tengo dos bebés. Sí. Y le digo, ¿son dos bebés? Y dice, no, no, güey. Pero parece, este parto me ha ido un poco difícil. Ya llevaba 7 meses. Uh-huh. Y le dije, mira, amiga, te voy a mandar la canción. Si no te gusta, uh-huh, dice, no, sí, pues tú me dices y sin ningún problema. Yo con toda, ya sabes, somos cuates, yo te digo con toda sinceridad. Al otro día me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? La escuché con Piqué, con Gerard. Y se nos salieron las lágrimas. La grabo, dice, mándamela, es una...
¿Pero por qué se te salen las lágrimas?
Lo que pasa es que este tema habla, Jorge, y es bien importante que platicárselo a la gente, habla sobre cómo de repente vivimos en un mundo de mentiras, rodeados de engaños. Esta canción habla de...
Las redes sociales influyen muchísimo.
De las redes sociales, engaños en la política, los dictadores, uh-huh, los que gobiernan sin verdad, lo dice, las doctrinas incluso, habla de las doctrinas. Habla sobre las mentiras de amor, que hay tanto engaño ahorita con los chats y con todo esto. Entonces, que hay alguien que es tu verdad, ¿no? En este caso, yo se la escribí a mi hijo de 7 años, uh-huh, que era como mi verdad, era la persona que es como tu oasis, tu refugio, ¿no?
¿Cuán cierto todo lo que dice Fer del Grupo Maná con respecto a la familia, con respecto a los hijos? Son nuestro refugio justamente cuando necesitamos tener ese espacio para reencontrarnos con nosotros mismos, para reencontrar la paz y el amor verdadero. No quiero terminar este podcast sin antes hacer un análisis sobre cómo se maneja o cómo se encuentra este estilo en la actualidad. Si bien es cierto, existen otros ritmos que están muy empoderados, se han fortalecido muchísimo en la última década, podría ser, ritmos que incluso nacieron con estas nuevas generaciones y por esta razón están muy arraigados. Pero ¿qué pasa con estos movimientos, con estos ritmos que formaron parte de la historia musical y que de una u otra manera han influenciado en nuestra forma de ver las cosas, en nuestros gustos musicales? ¿Será que el rock latino va perdiendo fuerza? ¿Será que de pronto estos grupos han tenido que alinearse a las tendencias actuales para poder trascender, para poder mantenerse dentro de la escena musical? He invitado a mi gran amigo Juan Manuel Proaño. Él es gerente y director de JMPC Producciones, donde normalmente suelo realizar muchos de mis trabajos de locución. Juanma no solamente es productor, sino también es músico. Él compone, él crea canciones, trabaja con bandas. Conversamos con Juan Manuel y quisimos saber su punto de vista. Primero, conocer justamente qué artistas formaron parte de esa construcción de su pensamiento musical. Y también quisimos saber cómo él ve el género en la actualidad. ¿Cuál es el desenlace para el futuro? Escuchamos qué fue lo que nos dijo.
Y bueno, yo crecí en los 90s, donde el pop estaba ya tomando muchísima fuerza en la historia de la música. Yo crecí escuchando, por ejemplo, New Kids on the Block, y fue hasta cuando yo ya tenía 15 años que tenía una amiga que era un poco mayor que yo, y me dice, ¿has escuchado Soda Stereo? Y le digo, no, me presta 2 discos de Soda, y yo quedé fascinado. Para mí fue descubrir un mundo distinto. Entonces, escuchar la sonoridad de la banda junta, escuchar los efectos de guitarra que Gustavo Cerati realizaba, imagínate, o sea, el boom, descubrir y saber por qué esas bandas tuvieron el éxito que obtuvieron en los 80s. Entonces le dije a mi amiga, me encantó, quiero más, hay más bandas de rock latino. Me dice, claro, me dice, y me presta Enanitos Verdes. Entonces escucho Enanitos Verdes también, un mundo de canciones, me encantó todo el disco que me prestaba, yo me las aprendía. Incluso eso plasmó en mí el deseo de tocar un instrumento, porque escuchas la sonoridad de la guitarra, los solos, los arreglos, y eso hizo que quisiera aprender ese instrumento. Entonces, y ahí también empecé a tomar clases de guitarra, y de ahí escuché Hombre G, y bueno, Los Prisioneros, y toda la música que estuvo vigente en los 80s, y principios de los 90s también. Si tuviera que decirte bandas que influyeron, pues serían esas, Soda Stereo, Enanitos Verdes, y básicamente esas dos, porque esas dos fueron las que más impactaron, por así decirlo, o le tengo un recuerdo muy, muy cariñoso porque hicieron que toque guitarra. ¿Cómo veo el rock latino en la actualidad? Es una pregunta muy difícil porque en el mundo de la música, y bueno, en general, nada está escrito. Los gustos pueden ser cíclicos, eso no quita que de aquí a un año, los años, o quién sabe cuánto tiempo, podamos ver en escena a nuevas bandas de rock latino. Y bueno, si bien es cierto, en la actualidad está muy, muy vigente la música urbana, el reggaetón, espero que algún día se vuelva a retomar el asunto de las bandas. La tecnología ha desplazado de cierto modo a los músicos, porque hoy en día la música que escucha la gente, el reggaetón, la música urbana, se hace con una computadora y un controlador MIDI. Entonces, con eso nada más puedes hacer ya una canción entera. Ya no es como antes, que se necesitaba de un guitarrista, del talento de un bajista, del talento de un baterista, que le ponga el groove y el swing a la canción. Y por supuesto el cantante, los coros, los arreglos, incluso se grababan con orquestas sinfónicas. Hoy en día ya todo fue reemplazado por la computadora y un controlador MIDI. Pero en todo caso, nada está dicho, así que hay muy pocas, sí hay. Lo que más suena en la radio es el reggaetón.
Y bueno, para cerrar con broche de oro este episodio, quiero compartir con ustedes una canción que en lo personal es de mis favoritas. Bueno, yo amo el rock latino, así que tengo muchas. Se me han escapado muchísimos grupos. Yo creo que nos faltaría tiempo para poder mencionarlos a todos. Por ejemplo, Enanitos Verdes, que también forma parte de la identidad del rock latinoamericano. André Echeverri, que es de aquellos personajes actuales. De hecho, una de las pocas mujeres portaestandarte del rock latino. Julieta Venegas también, mexicana con muchísimo talento. Hombres G, obviamente un grupo español, pero cuya influencia fue de gran importancia para la música latinoamericana. Café Tacuba, y bueno, la lista continúa. Quiero destacar esta canción de la mano de Los Rodríguez, que es una de mis favoritas también. Me refiero a la canción Mi Enfermedad, interpretada por Andrés Calamaro, el gran Andrés Calamaro. Una letra realmente espectacular, una canción que habla de aquellos momentos complejos, difíciles, cuando a veces sentimos que botamos todo al traste, que ya no podemos, que todo está perdido, pero que sin embargo hay algo que nos impulsa a salir, a despertarnos, a levantarnos, a poder avanzar más allá de la situación tan compleja por la que estemos pasando. Esta canción representó el resurgimiento de Los Rodríguez. Fue más o menos compuesta en 1990-1991, cuando la banda se encontraba en España y tuvo una etapa componiendo, destacándose con otros grupos, pero digamos que dejó en pausa el mercado argentino, a sus fanáticos de Argentina, de Latinoamérica. Entonces se vieron en la necesidad de buscar estrategias para poder retomar ese público que tanto los ansiaba, que tanto los aplaudía. Fue justamente con esta canción que ellos vieron nuevamente la gloria en Latinoamérica. Un éxito que llegó a liderar las listas de los top 10 en los principales países de habla hispana, incluyendo España y otros países del mundo. Como dato adicional, el boom de esta canción fue tan interesante que incluso llegó a ser recomendada por el mismo Diego Armando Maradona. Resulta que en una entrevista, él mencionó que este tema le gustaba tanto que no paraba de escucharlo, y tras esta confesión, la canción empezó a sonar en partidos de Sevilla y en los docudramas narcóticos de Chiche Gelblum. Fue algo realmente interesante, le dio un mayor impulso a la canción y bueno, el resto es historia. Vamos entonces a disfrutar de Mi Enfermedad junto a Los Rodríguez. Un abrazo para todos. Yo soy Rocío Pizarro Matamoros y será hasta una próxima ocasión en Nos Estamos Oyendo.
Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Hojas del libro que más leo yo.